Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. Y hoy será el último día, al menos por un tiempo, en que lo voy a conducir. Con mucha pena se los comunico. Luego les contaremos por qué. Porque va a estar mi reemplazo el gran David Gómez Fernandini de Epicentro, quien me va a tomar la posta. Antes de llegar a mi despedida, que es lo menos importante, quería decirles que es importante analizar lo que nos revelan las encuestas. Sé que muchos de ustedes desconfían de las encuestas. Siempre se desconfía de todo y las encuestas no son la excepción, por supuesto. Pero estamos hablando de dos encuestadoras serias, de Ipsos y del Instituto de Estudios Peruanos. ¿A qué voy? A que hemos titulado este programa ¿Quiénes quieren a Dina? ¿Quiénes respaldan a Dina Boluarte en un momento en el cual el Congreso tiene 6% de aprobación y Dina Boluarte tiene apenas 19% de aprobación? Y el 51% de peruanos cree que quien dio el golpe de Estado es el Congreso, o fue el Congreso, y no Pedro Castillo. Eso es bastante revelador en relación a qué está pasando dentro del país. ¿Cuántos Perús hay dentro del territorio que habitamos, compatriotas tan distintos entre nosotros, a los que pocas cosas nos unen? Hay que admitirlo, pocas cosas nos unen. Hay que propiciar las cosas que nos unen, que no pueden pasar solamente por la comida y el fútbol y los restos prehispánicos magníficos. No, tienen que haber más cosas que nos unen. Y lo que nos une no es precisamente la representación. Vamos con las encuestas en relación a la aprobación de Dina Boluarte para que se hagan una idea de lo que quiero decir, una idea con mayor respaldo estadístico. Aprobación de la presidenta Dina Boluarte. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Dina Boluarte está conduciendo su gobierno? Desmenucemos las cifras, por favor. La siguiente, Filmina, es 15% aprueba, 77% desaprueba. Ya está claro, pero vamos a el desglosado de los sectores sociales que emiten su opinión. Ahí tienen. Lima Metropolitana aprueba 8%, desaprueba. Ese es el Congreso. Aprueba 8%, desaprueba 87%, 89%, ¿no? Entonces tenemos que el Perú urbano 92%, Perú rural 89%, pero vamos con Dina Boluarte. Vamos con Dina Boluarte. El Congreso ya se sabe que está jugado. El Congreso está jugado. No más aún con lo que le vamos a comentar después. Aprobación de la presidenta Dina Boluarte. Ahí está. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Dina Boluarte está conduciendo su gobierno? Ahí tenemos. Aprueba 15%, desaprueba 77%, no sabe, no opina, 8%. Ahora vamos al desglosado, por favor, que es clave, es crucial este punto. Vamos con el siguiente cuadro, por favor, antes de que me dé un ataque de ansiedad. Vamos. Bueno, lo comentaré yo entonces, pero me dicen que ya viene el cuadro desglosado, pero mientras tanto vamos con otro cuadro bastante interesante. A pesar de que están en este momento en el ojo de la tormenta, las Fuerzas Armadas siempre han tenido una aprobación superior al resto de las instituciones. Y lo que ha pasado ahora con estas 48 muertes aproximadamente ha atentado seriamente a las Fuerzas Armadas y a la policía, es decir, a su imagen. Vamos con el cuadro que ha sido comentado por Rubén Vargas y Jeffrey Radzinski, quien ayer estuvo aquí con David Gómez Fernandini. Vamos con la aprobación de las Fuerzas Armadas, por favor, es interesante. Vamos con el cuadro. Aprueba 46%, desaprueba 48%. Ya, está bien. Desaprueba el 48%, sí, es más. Pero ninguna institución tiene 46% de aprobación, ninguna. La prensa, menos. Poder Judicial, menos. Contraloría, tampoco. Ninguna institución tiene tanta aprobación como las Fuerzas Armadas. Hay un reconocimiento a las Fuerzas Armadas a pesar de los homicidios, de los excesos, sí. Pero hay un reconocimiento en el sentido de que son personas que ponen el pecho, ponen la cara, pero eso no los convierte en santos automáticamente. Pueden cometer crímenes, de hecho lo han hecho, execrables también. Pero ahí están las Fuerzas Armadas. Vamos con Patrick, me acaba de informar que ya tenemos el cuadro de Dina Boluarte, que es el punto que yo quiero resaltar, por favor. Miren, por favor, Lima Metropolitana, 20%, o sea, Lima, el Estados Unidos dentro del Perú, la primera potencia dentro del Perú, potencia mundial según su actual alcalde, 20%. Desaprueba 69%. El Perú urbano, o sea, el Perú básicamente de la costa, de las ciudades, de la selva como Iquitos, o Huamanga en Ayacucho, Cusco, Cusco, Abancay, Apurímac, urbano, donde hay urbe, hay urbanismo, hay casas, hay vecindarios más o menos grandes, 13%, y el Perú rural, 9% lo aprueba, o sea, menos. Y lo mismo pasa en la desaprobación. La mayor desaprobación se da en el Perú rural, el 87% del Perú rural, casi la totalidad del Perú rural, desaprueba a Dina Boluarte. Entonces, hay un divorcio, pues. Hay un divorcio no solamente entre pobres, ricos y esas divisiones clásicas que no son tan sanas, sino también entre el Perú rural, el Perú urbano y entre Lima y las provincias. Esa división tan grave que se ve en todas las elecciones, estas últimas encuestas respecto a la aprobación de Dina Boluarte lo confirman. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué hacemos para solucionar esta fractura? Ahí está. Usted aprueba o se aprueba la forma en cómo Dina Boluarte estaba conduciendo su gobierno. Miren, miren el sector verde, que es la Amazonía, ahí dice, aprueba 14%. Vamos con el sector rojo, que es el sur. Lo pintan de rojo también, lo estigmatizan. A ver, aprueba 7%, desaprueba 86%. Entonces es clarísimo. Hay un divorcio de Perúes. Hay un divorcio. ¿Cómo vamos a solucionar esa fractura tremenda, cultural, social, económica, histórica? Porque están las cartas sobre la mesa. Ahí están las cartas sobre la mesa. Es crudísimo. Pero la Sierra Sur del Perú está desconectada. No los hemos, acogido. No los hemos acogido el resto del Perú con más oportunidades históricas. No hemos logrado hermanarnos con nuestros compatriotas. Y eso es gravísimo. Eso no tiene solución al corto plazo. Esa fractura es tremenda, dolorosísima, por si acaso. Y bueno, ¿qué logra que se alcancen esas cifras? La incoherencia. Hemos visto, por ejemplo, que el 51% del país considera que quien golpeó a quién fue el Congreso, a Pedro Castillo. O sea, ¿quién golpeó a quién? Fue el Congreso a Pedro Castillo y no Pedro Castillo al Congreso, no el Pedro Castillo al país. ¿Y eso por qué? ¿Por qué se genera esa percepción? Porque Pedro Castillo ha sido lo más representativo con sus aciertos, errores, corrupción tremenda, con su golpe de Estado, ha sido lo más representativo que hemos tenido en toda nuestra historia. No me vengan con vainas. Alejandro Toledo no era tan representativo. Alejandro Toledo ya era Disneylandia, ¿no? Ya tenía su esposa gringa y estaba como occidentalizado, digamos, no era tan representativo de nuestro Perú más postergado y olvidado. Pedro Castillo, repito, con sus aciertos y errores, era lo más representativo que hemos logrado hasta el momento. Y por eso creo yo, y no me voy a cansar de decirlo, que la DBA era la más descontenta, porque perturbaba que una persona a la que consideraban, y lo voy a decir con toda crudeza, una persona a la que consideraban como si fuese su jardinero, así de crudo lo digo, haya llegado a la presidencia. Por eso es que tanto dislocó el triunfo de Pedro Castillo y el Perú postergado lo percibe así. Y esa fractura es la que tenemos que solucionar. Me dice que ponga el baile de AMLO, sí, pero creo que no es conveniente en este momento, porque más bien quiero hablar de las incoherencias. Quiero hablar de las incoherencias que refuerzan estas percepciones. ¿Qué pasaba con el premier Alberto Tarola en campaña? ¿Qué pasaba con Alberto Tarola? Entonces uno compara lo que decía Alberto Tarola con lo que es Alberto Tarola en este momento. Tiene todo el derecho a evolucionar, pero nosotros tenemos todo el derecho a enrostrarle esta metamorfosis tan traumática. Escuchemos a el hoy premier Alberto Tarola lo que decía en campaña. Él apoyó a Pedro Castillo, por si acaso. Escuchen a Alberto Tarola, por favor.
Saludo a todos mis compatriotas. Considero un deber ciudadano anunciar que este domingo apoyaré al profesor Pedro Castillo, porque yo salí a luchar contra Fujimori y su autocracia a las calles, porque yo sé lo que representa un régimen autoritario, porque yo sé las trampas que utilizan al hacer política, porque nunca hicieron nada por el Perú teniendo todo el poder a favor de ellos, y porque respeto y tengo la memoria histórica de todos aquellos peruanos cuyos derechos fueron vulnerados. Este no es un cheque en blanco. Estaremos vigilantes con el futuro gobierno, pero también es un mensaje de paz y esperanza para que todos los peruanos podamos tener un mejor futuro a partir de lo mismo. Que Dios nos bendiga.
¡Viva Argentina, el pueblo de República! ¡Viva Argentina!
No, estas incoherencias son las que queman la reputación, queman la conexión entre las instituciones, las personas que representan las instituciones y el pueblo, la ciudadanía. Muchos han criticado, antes de ir con Mari Carmen Alba para que vean cómo le cantan cumpleaños así a media voz, muchos han criticado a Rosángela Barbarán por un viaje que ha hecho al norte del país, a la playa, a la piscina, y bueno, en rigor eso no está mal. Ella pidió licencia para ir sin goce de haber, o sea, en rigor no está mal, pero acá en esta crisis no estamos hablando solamente de cuestiones de fondo, sino sobre todo de las formas. Hay un problema de formas muy grave y el máximo exponente en este divorcio de forma y fondo es el congresista Montoya, ¿no? El de la alfalfa. Tremendo, tremenda desconexión. Y Rosángela Barbarán es lo suficientemente inteligente para saber que si ella en esta crisis política con un congreso, repito, pegado con babas, se va a ir de vacaciones, aunque sea 2 días, se lo van a enrostrar, porque la gente está alerta, no solo la gente que la rodea y le toma fotos, los personajes públicos están expuestos a que la gente le tome fotos, ahí se ve, ¿no?, en la piscina. No solamente están expuestas a que la gente que está ahí les tome fotos, sino a que luego esa foto sea amplificada, publicada en las redes, en los medios, y la gente diga, ¿qué tal ostra, pues? ¿Qué tal ostra una congresista que vive de nuestro dinero, porque es funcionaria pública, sí, funcionaria pública, se da la gran vida? Y ella dice, vamos a escuchar o leer sus pretextos, sus excusas, por favor. Vamos con sus excusas, sus explicaciones. Yo no suelo comentar de cosas personales porque entiendo que el Congreso es un trabajo que requiere una entrega mayor a cualquier otro espacio. Pero ¿por qué se intenta deshumanizar al congresista? ¿Por qué se le rebusca para atacar así no haya algo ilegal? Hay límites. Tengo una familia, una hija de 6 años que no entiende por qué los fines de semana tengo que estar fuera o por qué pasó tanto tiempo en el celular o en la laptop. No puedo permitirme partirme en dos, pero sí intentar ser una buena congresista de la mano de una buena madre, esposa e hija. Toda la razón, Rosángela Barbarán, toda la razón. Aquí no estamos hablando de corrupción, de ilegalidad. Estamos hablando de algo, repito, muy importante, las formas. Entonces, si Rosángela Barbarán sabe que el Congreso está pegado con babas, sabe que el Congreso tiene solo 6% de aprobación, tiene que tomarlo en cuenta para su vida privada. Lo tiene que tomar en cuenta. Rosángela, con todo cariño y respeto, te digo que ustedes ya están jugados. Están jugados. El pueblo no los quiere. Entonces, no den pretextos que legalmente no tienen ningún cuestionamiento, incluso racionalmente no tienen ningún cuestionamiento, pero emotivamente son un error tremendo. Por eso es que la población se indigna por ese tipo de fotos que no tienen nada de malo, pero en estas circunstancias, en esta coyuntura, sí tienen todo de malo, pues Rosángela Barbarán. Vamos a ver cómo le cantaron el cumpleaños a Mari Carmen Alba, la expresidenta del Congreso, en un asentamiento humano de Villa María del Triunfo, Bello Perú, en un vecindario de Bello, de Villa María del Triunfo, Bello Perú. A pesar de la portátil que había llevado, fue súper tímido el cumpleaños. Ahí van a ver la desconexión. Es medio patética esta escena. Presten atención, por favor.
¿El micro qué tiene? Mari Carmen. Happy
birthday. Te amo, baby. Te amo.
la gente no está muy entusiasmada, como ven, clarísimo, la gente no está muy entusiasmada. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no está muy entusiasmada la gente con Mari Carmen Alba, representante del Parlamento, representante del sabor que tiene el Parlamento en ese momento? Bueno, también nos preocupan los cambios que han habido en la Fiscalía de Derechos Humanos, más aún donde la Fiscalía y la respuesta del Estado ante los abusos también está bajo sospecha, ¿no? Nos preocupan estos cambios, esperamos que estén bien sustentados. Ya David Gómez Fernández les va a explicar con más detalle el día de mañana de qué se tratan estos cambios. Y también les tenemos que comentar que el TC, que también está bajo sospecha después del poder supremo absoluto que le entregó al Congreso, también está bajo sospecha. Y hoy vamos a estar atentos a la resolución que emita respecto a la distribución de la píldora del día siguiente, que no es abortiva. Hay un conflicto en el Poder Judicial promovido por una ONG muy católica, con todo derecho muy católica, que se llama, ¿cómo se llama la ONG? Ahí la voy a buscar, sí, les digo el nombre de la ONG, pero bueno, antes de encontrar el nombre, porque puedo perder varios minutos buscando el nombre, les quería contar que científicamente está probado que la píldora al día siguiente no es abortiva, ni siquiera colisiona con la concepción, actúa antes de que el óvulo fecundado anide en el útero femenino. Así es. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya falló y dijo que no es abortiva. Sin embargo, ese conflicto se ha trasladado al plano local y el Tribunal Constitucional tiene que resolver si se reparte gratuitamente o no la píldora el día siguiente para que las personas, sobre todo las mujeres más pobres y más vulnerables de este país, puedan acceder a un anticonceptivo, así como las personas y mujeres más pudientes pueden ir a la farmacia y comprárselo. Sí, esa es una clara muestra de inequidad, que no tiene que ver con ser rojo, comunista, no. Es una clara muestra de inequidad. En fin, ya muchas cosas por hablar, pero me tengo que despedir. Hoy ha sido mi último programa en Grado 5. Ha sido un honor trabajar con ustedes, poder compartir las noticias que acá consideramos más relevantes, poder analizarlas, que me permitan, como se dice en el argot, ingresar a sus hogares, ya sea en vivo o en diferido. Muchas gracias por haberme permitido, por escucharme, por seguirme con mis aciertos y errores, porque todos tenemos aciertos y errores. Y les voy a anunciar que mi reemplazo es David Gómez Fernandini, a quien le doy la bienvenida. Le doy la bienvenida a David Gómez Fernandini. Una pena que justo el rating baje cuando anuncio mi despedida, pero bueno, así es la vida. Vamos con David Gómez Fernandini. Muchas gracias, David.
Hola, René.
Gracias por reemplazarme. Yo les tengo que contar que me estoy yendo a conducir el noticiero matinal de ATV Noticias y que con mucha pena estoy dejando Epicentro. Es un hasta luego. Estoy dejando Epicentro en muy buenas manos y estoy dejando particularmente este espacio Grado 5 también en muy buenas manos. David, gracias por reemplazarme, por tomarme la posta.
No, René, gracias. Y ahora me dejas la valla alta, de verdad. He estado siguiendo tu programa y muy interesante, has logrado ganarte un espacio, ¿no? Ya entre la audiencia interesada en temas políticos, siempre con tus análisis y tus opiniones, ¿no? Muchas veces polémicas, pero interesantes. Y, digamos, tu apertura también a todas las posturas es algo que vamos a intentar mantener de ahora en adelante en Grado 5. Y te deseo mucha suerte en esta nueva aventura que vas a emprender. Y me parece que hoy día también nos vemos en réplica un momento más.
¿No? Vamos a réplica un momento, y ya lo hemos conversado en privado, pero acá lo que tienen que entender nuestros seguidores, y tal vez por eso nos buscan, es que acá tratamos de buscar, acá practicamos el socratismo. Sócrates, el padre de la filosofía griega, antes que Platón, antes que Aristóteles, Sócrates, ¿no? Por eso la filosofía presocrática marca un antes y después Sócrates. Sócrates buscaba las contradicciones de todo y de todos. Entonces, acá no tomamos partido por una ideología, por un partido político, valga la redundancia, por una persona. Acá lo que buscamos es tratar de señalar lo bueno que pueda tener la derecha o la izquierda un partido determinado, pero sobre todo señalar las contradicciones en las que incurren permanentemente diversos personajes. No puedo dejar de mencionar, David, que te acuerdas cómo criticaban a Castillo, que era una bestia, que ponía gente de mal vivir, por decirlo de una manera, corrupta, mediocre, y que creaban empresas y todo. Mira lo que ha pasado con Avanza País. Entonces estamos hablando de un partido que representa aquellos personajes, y lo digo con crudeza, con dolor, que veían a Pedro Castillo como si fuera un jardinero de presidente. Y ellos hacen lo mismo, han hecho exactamente lo mismo. No estoy acusando a Adriana Tudela, a Pancho Cabero, mejor dicho, a Alejandro Cabero, de ser directamente responsables de ello. Pero lo mismo que responden ellos, es decir, no, yo no sé, yo no tengo nada que ver, fue el secretario, respondían los ministros de Castillo o los parientes de Castillo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por favor, acá, y David, ese es el encargo de corazón, hay que buscar señalar las contradicciones de todos. No tenemos una consigna. Nuestra consigna son la lucha contra la corrupción, los derechos humanos, los derechos de las minorías y la pluralidad. Esas son nuestras consignas. Acá no somos sicarios de nadie, no tenemos consignas ni hacemos periodismo por encargo, ni defendemos a nuestros amigos, ni cosas que se le parezcan. Entonces, David, de corazón te deseo lo mejor en esta nueva etapa, siempre con la humildad por delante, siempre. Nadie es dueño de la verdad, ni nosotros, ni quienes nos siguen, ni los políticos que fiscalizamos. Nadie es dueño de la verdad y nadie es 100% coherente, querido David. Unas palabras finales, por favor.
Sí, gracias, René. Espero estar a la altura del encargo. Grado 5 ya tiene un público ganado y esperamos que permanezca con nosotros. Vamos a seguir ofreciendo los contenidos que más o menos tú has estado ya ofreciendo, y siempre con esto de las contradicciones, como señalabas, que digamos, si se trata de contradicciones, insumos tenemos todos los días para mostrarlas y para digamos, ponerlas sobre el tapete y discutir sobre eso y ver que al final en todos lados se cuecen habas finalmente, ¿no? Hay para criticar a todos, siempre. No hay ningún lado del espectro que sea impoluto o santo como ellos pretenden presentarse ante la opinión pública, ¿no? Así que vamos a estar para desnudarlos de alguna manera. Y nada, te deseo suerte otra vez, René, en esta aventura nueva que emprendes.
Muchas gracias, David, estamos en contacto permanente, te dejo muy buenas manos. Patrick Adán es un estupendo productor, un poco cruel, severo, lleno de contradicciones también, pero en pro de hacer un buen programa. Muchas gracias, amigos y amigas epicéntricos y epicéntricas, los quiero muchísimo, y agradecer también al señor Mome, a la familia Mome, a todos los compañeros de La República por haberme dado la libertad absoluta, total. Libertad total he tenido aquí. No han habido consignas, repito, me han dejado hablar de lo que yo creía conveniente, siempre con el bien común por delante. Así que todo mi agradecimiento a mis compañeros de La República y al señor Mome también mi agradecimiento, porque el diario puede tener una línea, así como la tiene el Comercio Perú 21, pero no se meten con sus periodistas, no condicionan las opiniones de sus periodistas, y eso no tiene precio. Eso es periodismo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Nos vemos pronto. Esto es un hasta luego.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.